You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las siete caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Palabra de Dios.
En este último versículo se habla de la relación con Dios y se habla de por qué Jehová guarda silencio para escuchar al pueblo alabarle. Esta idea de que ellos le alaben, que él guarde silencio y que él escuche, tiene que ver con una relación que tenían uno con otro. Al parecer el pueblo sabía lo que Dios quería, conocía a Dios, conocía lo que él esperaba, y por lo tanto Dios simplemente guardaba silencio y recibía estas alabanzas como un olor fragante. En la última lección vimos la polaridad del amor y vimos la polaridad del amor en cuanto al hombre, la polaridad del amor en cuanto a la mujer. Lo que veíamos era cómo es que se necesitan los dos. Se necesita tanto el amor de una madre que es incondicional como el amor de un padre que es condicional. Veíamos la dureza de un padre o la disciplina de un padre y la dulzura y la neutralidad de una madre. Veamos cómo es que el ser humano necesita los dos para poder tener un balance perfecto. Y entonces veíamos los cuatro aspectos del amor. Si ustedes recuerdan, los cuatro aspectos tienen que ver con el conocimiento, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con el cuidado. Esto es, cuidamos las cosas porque somos responsables porque respetamos, y respetamos porque conocemos. Entonces, ese es el medio o los cuatro aspectos del amor. Cuando hablamos del amor por parte de Dios hacia nosotros, hablamos de que Él nos conoce, por lo tanto, porque nos conoce, Dios decide de alguna u otra manera respetar nuestro libre albedrío, y por lo tanto es responsable para con nosotros, y por lo tanto nos cuida, a pesar de que no todos
confesaremos su nombre. Dios ama al ser humano de tal manera que lo desplaza de esa manera. Entonces, lo que estaremos viendo en estas lecciones es el amor incondicional o el amor ágape o ajabaj tiene esos cuatro aspectos, no lo debemos de olvidar. Conocer, respetar, ser responsable y por lo tanto cuidar. Esos son los aspectos del amor. Cuando observamos, por ejemplo, el amor de parte de Dios, lo que miramos es, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos ama? Primero, Dios nos ama porque nos conoce. Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 5, nos damos cuenta del profundo amor que Dios nos tiene. Nosotros tendemos a amar más a la gente que conocemos. Si viésemos a alguien por la calle, la cual no conocemos, aunque el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, realmente no expresamos ese amor incondicional o condicional con ellos, porque simplemente no les conocemos. ¿Por qué amamos a nuestros seres queridos? Porque los conocemos. ¿Por qué el amor de un padre hacia un hijo es mayor? Porque simplemente el padre tiene más tiempo conociendo a el hijo. Lo conoce muchas veces desde el vientre, desde que estaba en el vientre. Lo ha visto a través del sistema de ultrasonido, tal vez en 3D o en 4D o simplemente el ultrasonido normal. Y lo empieza a conocer. Cuando nace, lo conoce. Y ese conocimiento inicia el amor que le tiene a ese ser humano. Bueno, Dios, cuando vemos a Dios, Jeremías 1.5, dice la palabra de Dios ahí, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo es posible que Dios nos ame, que Dios nos conozca si no existíamos? Esto sucede porque Dios es eterno, por lo tanto Dios puede ver lo que íbamos a hacer antes de hacernos, lo que vamos a hacer y lo que dejaremos de ser. Entonces Dios nos conoce desde la eternidad. Y en el caso de Jeremías dice que antes que lo formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta, dice, a las naciones. Y entonces este concepto de conocer, reiteramos, es parte del inicio de lo que es el amor. Nosotros no podríamos amar a Dios si no le conocemos. Le amamos a Dios como respuesta al amor que le tenemos. El conocimiento es pues el primer aspecto. Cuando Dios nos crea, por ejemplo, en la primera de Timoteo 4:4, expresa que todo lo que Dios hizo en la tierra es bueno. Todo ser humano, desde el momento que Dios lo crea hasta el momento en que nace, es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. El ser humano, por libre albedrío, decide el mal. Conoce, tiene la ciencia del bien y el mal, y decide la elección del mal en su libre albedrío. La primera de Timoteo 4, versículo 4, dice así, porque todo lo que Dios creó es bueno. Por lo tanto, Dios nos creó en una forma buena, por eso nacemos siendo buenos o teniendo una identidad y relación con Dios, porque hay inocencia de parte de la niñez, un bebé nace y tiene una relación con él, pero aún Dios nos conoce desde el vientre, nos conoce al nacer y nos conoce cuando damos sus primeros pasos y cuando empezamos a crecer, porque todo lo que Dios creó que es bueno, es el concepto. Por lo tanto, ya que esto es bueno, dice Mateo capítulo 5, versículo 45, que Dios decide conocernos y Dios decide respetar nuestro libre albedrío, aunque nosotros decidamos cometer pecado cuando viene el concepto de la juventud. Cuando llegamos a la juventud, dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y en Mateo 5, versículo 45, dice ahí la palabra de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La pregunta es, ¿por qué Dios ama de esta manera? Dios ama porque Dios es responsable y por lo tanto nos cuida, sin importar si somos buenos o malos. La pregunta que nos haríamos es, ¿Dios ama más al justo que al injusto? La respuesta es no. Dios no hace acepción de personas. Dios ama tanto al justo como al injusto, al bueno como al malo. Y tal vez la manera de entender esto es ya que Dios nos creó, Dios nos vio nacer, Dios ha visto nuestro crecimiento, aun cuando decidimos pecar y nos apartamos de la comunión con Dios, Dios nos sigue amando. Y por eso Dios es responsable. Es responsable para con aquellos que son buenos y para aquellos que son malos. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, cuando habla de ello, habla de el amor que Dios nos tiene. ¿Ama a Dios más al justo que al pecador? No, ama a Dios, ama a todos de igual manera. Dios ama a todos de igual manera. Entonces, Juan 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice, amó Dios al mundo solamente por los justos, amó Dios al mundo solamente por los que iba a santificar. No, Dios amó al mundo. Aunque no le aceptemos, Dios amó al mundo. ¿Por qué? Porque Dios conoció al mundo, conoció al ser humano, creó al ser humano, aunque el ser humano decidiera el mal. Aún así, Dios nos conoció. Y porque nos conoció y decidimos pecar, nos respeta. Respeta la decisión que tomamos, ¿verdad? Y después da el puente para venir a su amor. Y aún en el respeto, Dios es responsable. Y en su responsabilidad, Dios nos cuida, nos provee y provee el camino. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es el concepto de decisión. Nosotros no nos perdemos por falta de amor. Nosotros nos perdemos por no aceptar el amor de Dios. Reitero, esto es importante. Tú y yo no nos perdemos por la falta de amor a Dios. Nos perdemos por nuestra decisión de no aceptar su amor o el camino para la reconciliación a través de Jesús. ¿Ok? Ya que Dios, en Hechos capítulo 10, el versículo 34, dice que Dios no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, entonces tú y yo, todos y cada uno de nosotros, dice ahí, sino que, versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios ama al pecador, Dios ama al ser humano, Dios ama a todo el mundo. Dios no se agrada del que hace injusticia, aún así le hace llover, sale el sol y los cuida. No se agrada, no se complace de ello. Por lo tanto, Dios no hace acepción de personas. Dios se agrada del que teme y hace justicia. Entonces, aquí podríamos entender algo que es importante. Dios nos ama, ama a toda la humanidad, pero individualmente cada ser humano decide o no de aceptar su amor. Y así como Dios conoce, respeta, es responsable y nos cuida, de la misma manera nosotros debemos amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Primero, le conocemos. Si le conocemos, le respetamos. Si le respetamos, somos responsables. Si somos responsables, cuidamos la relación que tenemos con Él. Y esa es la forma de amar a Dios. Hay gente que no conoce a Dios, por lo tanto, no hace justicia ni se puede agradar del temor que tiene porque su temor está basado en la falta de conocimiento. Entonces, en respuesta al ser humano, eso es lo que tiende a hacer el ser humano. Ahora, si seguimos viendo ello, dice ahí en Romanos capítulo 5, el versículo 8, habla del amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, sí, porque nos conoce. Así como nosotros a nuestros hijos, como cuando nosotros vimos a Caleb, ¿verdad?, en el ultrasonido, le amamos, aún le amábamos antes de estar con él, le amábamos, es un concepto de amor. Entonces, uno ama. Y claro, nace Caleb, lo vamos cuidando, se va desarrollando, como tú con tus hijos, y ciertamente lo sigues amando. Más.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, tal vez digamos que le amamos de la misma magnitud, pero yo creo que lo amamos más, o amamos más a tus hijos porque los conoces más. Cuando tu hijo se rebela contra ti, ¿lo dejas de amar? No, o sea, lo sigues amando. la polaridad, veamos que el hombre, el padre, es condicional, ¿no? Él dice, bueno, a causa de esto, ahora pasa esto. A causa de tu comportamiento, ahora no recibes esto. Entonces uno actúa de esa manera con los hijos. Y así, pues, de alguna otra manera también actúa Dios con nosotros. Parte de la madre es incondicional. La madre es un poquito más soft, ¿no? Más suave, más tranquila con ella. En Romanos 5, en el versículo 6, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Si la elección de Dios fuera a través de nuestra justicia, entonces, de alguna otra manera, Dios estaría haciendo acepción de personas. Diría, Dios hace acepción de personas cuando el ser humano se porta bien, lo va a amar, y cuando no, no lo va a amar. No es el concepto de Dios. O sea, Dios nos ama, y el amor que Dios nos tiene espera una respuesta por parte de Dios. Su amor nos lo da todo. Nosotros estamos aquí. Decidimos si vamos a amarle de regreso o si simplemente decidimos si no le vamos a amar. Y si no le vamos a amar, decidimos simplemente rechazar su amor y su amor pasa por nosotros. Si decidimos amarle otra vez, tomaremos el tiempo para conocerle. Tomaremos el tiempo para respetarlo, tener temor reverente a Dios porque le conocemos. Haremos lo que a Él le agrada, lo que dice su palabra, y por lo tanto seremos responsables para con nuestra relación con Dios. De ahí puedes mirar tal vez la diferencia de amor de una persona que sigue a Dios y de otra persona que sigue a Dios. Porque hay gente más consagrada, porque lo conoce más y porque le teme más. Entonces por eso es más responsable con Dios. Porque hay gente que utilizan a Dios y su relación con Dios como un llavero, porque no le conoce, y si dice conocerle no le comprende, y porque no le comprende no lo respeta, no le tiene temor, ¿verdad? Entonces hay gente que no le conoce y no le tiene temor. Entonces cuando Dios dice y Él callará de amor, a veces nosotros como padres callamos de amor y disfrutamos la relación que tenemos con nuestro hijo. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos están mal, hablamos, si los amamos, porque es incómodo decirles algo, incomodarlos, es incómodo, pero tenemos que decir, si los amamos, porque si no, ¿qué amor hay en el guardar silencio cuando se van a ir a la eterna condenación? Entonces, Dios nos da nuestro amor a todo el ser humano y cada uno decide responder o no. ¿Cuándo? Aún siendo pecadores, Cristo murió, ¿por qué? Por nosotros. El amor por Dios entonces es muy, muy profundo. Muy profundo. Y por lo tanto, su amor no lo determina el objeto, el receptor. ¿Ok? No determina su amor nosotros. Simplemente nos va a amar, sin importar los pecados que hayamos hecho. Amaría a un serial killer, a alguien que mata en serie, a un homicida en serie, a un asesino en serie. Ama al narcotraficante más, ama a la persona más déspota, todos aman. ¿Cómo responde esa persona a su amor? Es lo que determina la recepción o no de su amor. Es lo que determina si lo que hacemos le va a agradar. ¿Por qué se agrada de todos los que le temen? Es una respuesta al conocimiento. Y se agrada de todos los que hacen su justicia. Es una respuesta a él. Temor y la responsabilidad. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué guardo sus mandamientos? Porque le amo. Si yo digo que le amo y no guardo sus mandamientos, soy mentiroso. Entonces sí hay algo que concuerda. Y es importante eso entenderlo y tal vez en unas cosas más profundas como cristianos que tenemos que entender. Guardar sus mandamientos no se considera como una obra nuestra. No tiene nada que ver con que no por obras para que nadie se gloríe. Muchos cristianos se confunden. No, guardar sus mandamientos es una respuesta a el amor que le tenemos a Dios. Porque le conocemos, porque le tememos, guardamos sus mandamientos. No creo que somos salvos por guardar sus mandamientos. Somos salvos por la sangre de Jesús. Pero entre mi relación va creciendo más y más profunda con Dios, guardo sus mandamientos no como algo gravoso, como una carga en la espalda, sino como algo que sé que es agradable a Dios porque es bueno para mí. Es bueno para mi bienestar. ¿Ok? Entonces, lo que miramos es esto, algo que es difícil de comprender. En Efesios capítulo 3, cuando habla de esto, y vemos el amor de Dios, ¿qué tan profundo es el amor de Dios? Pues realmente que es muy profundo, ¿no? Dios nos ama y tal vez no todos llegaremos a comprender esa profundidad del amor a Dios. Esto es normal, tiene que ver con la dedicación, tiene que ver con la oración, tiene que ver con el comprobar, probar nuestra fe, con todo esto que vamos individualmente cada uno pasando por su vida. Efesios 3, en el versículo 18, dice así, dice, desde el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de qué, de Cristo, que excede qué, todo qué, conocimiento, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, ¿conocemos a Dios? Sí, pero estamos de acuerdo que todos le conocen en un nivel distinto. ¿Okay? Todos le conocen en un nivel distinto. ¿Okay? Pero comprendemos el amor que Dios nos tuvo. O sea, Pablo ora para que comprendamos, porque cuando comprendemos el amor de Cristo, el cual excede todo conocimiento, entonces podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si nosotros comprendemos su amor, pues qué bendición sería. ¿Cómo nuestros hijos comprenden o conocen el amor que les tenemos? A través del perdón que les mostramos, de la paciencia que les tenemos, de la bendición que derramamos sobre ellos. Al final del día, todo hijo debe saber que su padre va a estar ahí siempre y su mamá va a estar ahí siempre para ayudarlo, para apoyarlo. Pero ¿qué pasa cuando el hijo decide ya no más? Dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar con ustedes. No me importa lo que digan, quiero hacer mi propia voluntad. El amor no deja de ser, pero ciertamente, aunque se trate de ayudar al hijo, el hijo está rechazando el amor que yo tengo. Eso no indica que no le vamos a ayudar, pero sí indica que el hijo decidió no recibirlo. Estamos todos de acuerdo que no es lo mismo apoyar a un hijo o a una hija cuando hace todo lo que pensamos que es bueno, que apoyarlo cuando no hace las cosas bien. O sea, por ejemplo, un detalle muy sencillo sería el detalle de la boda, una boda. O sea, no es lo mismo que tu hijo o tu hija decidan casarse, que se casen bien. Ciertamente todos los apoyaremos de una increíble manera. Que haga las cosas a su forma y entonces, si los quieres apoyar, pero te sientes incómodo, ¿no? Algo muy sencillo sería, lo apoyas, pero tu hijo quiere tener licor en su boda, quiere tener baile en su boda y te está pidiendo que le ayudes con la reserva del DJ, la reserva del cantinero o del bar, y entonces te sientes incómodo. Entonces, rechazas o no rechazas, ¿eres responsable o no eres responsable? O sea, podemos decir que no apoyarías eso y al no apoyarlo no recibirías esa bendición que podrías recibir. Tal vez estarías dispuesto a pagar toda la boda. Es algo que tenemos que considerar los padres, ¿verdad? Es hijo de casa, hablo del varón, pues deberíamos de pagar toda la boda, no deberíamos de pagar nada. Somos los padres, vamos a darle todo lo que necesita. Pero cuando tu hijo hace las cosas mal, dirías, no, tal vez no voy a dar todo lo que necesito. Entonces es el mismo aspecto con Dios. Dios dice, les puedo dar el mundo completo, toda la plenitud divina, pero ¿entiendes mi amor? Si lo entiendes, ¿cuál es tu respuesta hacia mí? ¿Me vas a amar como yo te amo? ¿Cuál es tu respuesta hacia mí? Entonces hay un cierto tipo de aspecto en cuanto a ello. Y cuando entendemos este tipo de amor, si regresamos a Romanos capítulo 5, versículo 9, nos damos cuenta que tendríamos y tenemos una relación constante con Dios. Si cometemos errores, totalmente. Y porque cometemos errores, nos sentimos mal. Pero nunca deberíamos dejar que nuestros errores nos estorbaran para preservar la relación con Dios. ¿Ok? Nuestros hijos deben de saber que vas a cometer errores. Y siempre y cuando estés dispuesto a preservar nuestra relación, siempre voy a estar ahí. Si te arrepientes, voy a estar ahí. Y si haces un testimonio de arrepentimiento, te voy a apoyar en todo lo que necesites. Tenemos que presupuestar, es algo muy difícil hacer, que nuestros hijos van a cometer errores. Y errores que nos van a costar. Dinero, sí. Orgullo, sí. Testimonio, sí. Tenemos que presupuestar que van a hacer cosas que nos van a humillar. Y si lo hacen, tenemos que siempre decirles, bueno, estoy dispuesto a ayudarte siempre y cuando esto hagas. Es una respuesta al amor. Si haces todo bien, callaré de amor y escucharé todo lo que me digas porque te amo, porque ya sabes lo que tengo que hacer, lo que tienes que hacer para mí. Si haces mal, te tengo que decir que estás haciendo mal. Y hay veces cuando se revelan tanto, bueno, los hijos son increíblemente tercos a veces, se revelan tanto. Y entonces, a veces, ya no importa cuánto le digas, ya no escuchan. Ya dijiste todo, también vas a callar por amor. Vas a callar por... ¿Ya le dijiste? Sí. ¿No te entendió? También. Vas a callar. Ya te dije, no me entiendes, ¿qué puedo hacer? Pero por lo ante, tendremos una respuesta ahí. Tal vez no me voy a agradar como Dios nos agrada a nosotros cuando no le tememos y hacemos justicia. Tal vez no me voy a agradar de lo que hagas, es parte de lo que va a suceder. Pero si tienes la intención siempre, versículo 9, 5, 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Caemos, nos levantamos, perseveramos, seguimos. Es parte de la relación. Este es un continuo esfuerzo de fidelidad, siempre, siempre tratar de seguir adelante. Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Porque le conocemos. Si le conocemos, empezamos a comprender lo que Él hizo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Piensa nada más en, antes de todo el conocimiento que ha recibido por parte de Dios, y si piensa en eso, estamos de acuerdo que tal vez digas, ahora que le conozco a Dios, le amo más a Dios. Así como tus hijos, lo conozco por más tiempo, le amo más a Dios. Le amo más a Dios. Ahí dice la primera carta de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido, ahí está, el conocimiento siempre es el inicio del amor. Por eso es una locura que tu joven ya te diga, ay, amo a esta persona si ni siquiera los conoce. Amor a primera vista no existe. ¿Ok? Atracción a primera vista sí existe, pero amor a primera vista no existe. ¿Ok? Entonces, ya que lo conoces, conocimiento es el primer aspecto del amor.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Entonces hemos conocido, primero conocimos, y después creído, temor, el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece, responsabilidad y cuidado. Y el que permanece, dice en amor, permanece en Dios. ¿Y Dios qué? Y Dios en él. Versículo 9 ahí mismo dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Ah? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Pero fíjate cómo dice el versículo 8, el que no ama, no ha conocido a quién. El conocimiento siempre es el primer aspecto. Yo amo a Tali porque la conozco. Entre más conozco a Tali, más la voy a amar. O más voy a saber cómo debo de amarla. Porque el amor es una acción. Y cuando damos talleres de matrimonio decimos siempre eso. O sea, O sea, yo tengo que conocer a Tali, y siempre hemos dicho cuando hablas del cónyuge, tu cónyuge es un libro de varios capítulos, ¿verdad? Yo conozco a Tali hasta el capítulo 47. Tiene 47 años. ¿Cómo es el capítulo 48? No lo sé. ¿Cómo es el 49? No lo sé tampoco. Y todos vamos cambiando en cuanto a nuestras necesidades personales. Por ejemplo, el hermano Carmelino está conociendo a nuestra hermana en otro aspecto, ya no como antes. Ahora la está conociendo con esta enfermedad que la tiene. Ahora, la conoce más, sabe más cómo amarla. Tú no puedes amar a tu cónyuge como la amabas a los 20 años o recién casados, porque tu cónyuge va creciendo. Y mientras va creciendo, la tienes que conocer más. Lo mismo los hijos, ¿no? Lo mismo los hijos, o sea, Caleb va creciendo, tus hijos van creciendo, y los hijos son libros que ellos van escribiendo y tienes que estar sobre ellos, pero tienes que estarlo leyendo, conociendo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta ahora? ¿Qué te gusta ahora? Caleb estaba loquísimo por el béisbol el año pasado, y estaba loquísimo por el fútbol americano. Entonces, ¿cómo lo vas conociendo? Entonces, si lo vas conociendo, lo puedes amar de esa manera. Lo vas conociendo. Lo vas conociendo. Es como una joven que cuando llega a una edad, cuando está pequeña, tiene todos los peluches que le regaló su papá y su mamá, ositos de peluche, perritos de peluche, muñecas, todo lo demás. Y de pronto un día llega la joven y decide sacar todos sus peluches, meterlos en una bolsa de muñecas y los saca de su cuarto. Y quiere cambiar todo el cuarto. Entonces, si tú todavía llegas, dices, te traje un peluche. Lo primero que te vas a decir tú es, que no me conoces, yo ya no uso peluches. Pero si te gustaban, es que me dejaste de conocer. El amor es un continuo conocimiento. Y lo mismo sucede con Dios. ¿Por qué no puedes quedarte en un nivel espiritual de recién nacido? Tienes que crecer. ¿Por qué tienes que crecer? Porque cada día le vas conociendo más. Le vas conociendo más. Le vas conociendo más. Entonces, al conocerle más, vas ajustando tu nivel de responsabilidad y de cuidado. Y de cuidado. ¿Ok? Entonces, son los aspectos importantes. Por eso dice ahí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entre más conocemos lo que Dios hizo por nosotros, o entre más comprendamos. Tú le dices a tu hijo, por ejemplo, a tus hijos, le dices, ay, mi hijo, es que si tú supieras que yo me vine a este país por ti y todos los sacrificios que hice por ti, todo lo que dejé allá por ti, era doctor en México y aquí vine a barrer pisos, ¿verdad? Vivíamos en un rancho con varias hectáreas y aquí vine a vivir en un basement, en un sótano. Entonces tu hijo oye y conoce tu historia, pero no la comprende. ¿Cuándo la va a comprender? Cuando él mismo tenga que hacer los sacrificios propios por sus hijos. Hasta que él tenga que emigrar a un país nuevo, se sienta extraño y extraño en un país nuevo, y esté en un sótano y trabaje y todo esto, y deje todo por ti y por sus hijos, te va a comprender. Pues el aspecto de Dios. O sea, ¿cuándo comprenderemos el amor de Dios? Hasta que empecemos a amar con esa misma intensidad con que Cristo nos ama. Y entonces, cuando empezamos a amar de esa manera, entendemos que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor... Entonces empieza a entender todas estas cualidades del amor. Ahí dice, por ejemplo, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, podríamos entender que Pablo no amaba, o mejor dicho, no conocía del amor que Dios le tuvo a él. Fue bautizado, sí, por Ananías, sí, en Damasco, sí. La pregunta es, ¿conocía a Dios? No lo conocía. O sea, sabía quién era Jesús y tenía un mal concepto de Jesús. A veces tú te das cuenta de esto en el aspecto de conocimiento. Por ejemplo, cuando no conoces a un hermano o una persona, no la puedes amar porque no lo conoces. Ya cuando los conoces más a fondo, los amas más. Porque el conocimiento es un aspecto del amor, es el medio para él. Entonces, hay veces, como dice aquí el apóstol Pablo, 1.15 dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, ves a Pablo en Damasco, no es el Pablo que está en la cárcel aquí en Timoteo. Ya ha madurado mucho. Versículo 10. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en el plan, en él para vida, ¿qué? Eterna. Entonces, vemos a este Pablo con un conocimiento más amplio, sí, mucho más amplio. Ya conoce más de Dios, sabe lo que Dios espera, y su profundo conocimiento lo hace sentir más el amor de Dios. Por lo tanto, él responde teniendo temor, responde siendo responsable de la obra y responde teniendo cuidado de la creencia. Entonces, si el cuidado es una respuesta a lo que se entiende como el respeto, y el respeto a la cosa y luego al conocimiento, empezamos a entender que todas estas empiezan a ir, ¿qué? De la mano. El conocimiento es increíblemente importante. Ahora, regresemos al punto de que Dios nos ama. Dios nos ama. Nos ama sin importar lo que pensemos y hagamos. Pero, ¿te has puesto a pensar cuánto Dios nos conoce? Por ejemplo, en la Biblia se habla de que Dios es omnisciente y es omnipresente, que Dios es espíritu, ¿no? Entonces, Dios conoce muy bien nuestro corazón. Él conoce bien nuestro corazón, Él sabe cómo somos. Entonces, porque Dios sabe cómo somos, ¿cuánto me conoce a mí? ¿Cuánto te conoce a ti? O sea, si lo viéramos en medidas, aunque el amor no se puede medir, diría, Dios sabe la mesura, Dios sabe los kilos que cada uno de nosotros le ama. La pregunta es, ¿cómo Dios sabe cuánto le amamos? No por lo que sientes, sino por lo que haces. A eso se refiere con que la fe sin obras está que muerta, muerta. Si es así Dios, y si Él sabe, entonces, ¿cómo le voy a amar? Es un concepto que estaba enseñando yo en el Valle recientemente, y le decía a los hermanos que es muy importante, ¿okay? Tenemos que tener ese concepto. Es, para obedecer a Dios se requiere un mandamiento. Los mandamientos nos los dio Dios para obedecerlo. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Pero para darle honor no se requiere un mandamiento. Por lo tanto, hay diferencia entre obediencia y darle honor. El ejemplo más perfecto se encuentra en Moisés y David. Cuando Moisés hace el tabernáculo, Moisés dice la escritura que le dijo Hebreos 8, dice, haz conforme al modelo que te he presentado. Y entonces Moisés guarda el mandamiento de Dios y edifica el tabernáculo conforme al modelo. Eso es obediencia al mandamiento. Pero David nunca recibió un mandamiento para edificar el templo o para preparar la edificación del templo. David nunca le dijo, vas a hacer esto y esto y al modelo, ¿no? David simplemente, de su corazón, del amor que le tenía a Dios, porque conocía a Dios, porque temía a Dios, porque era responsable con Dios, David decide darle honor a Dios. ¿Cómo lo hace? Preparando todo para edificar un templo. ¿Sí ve la diferencia? Obediencia y darle honor. Muchos de nosotros somos muy buenos obedeciendo, pero muy pocos somos buenos dándole honor a Dios. Porque el honor a Dios tiene ausencia de mandamientos y aún así el corazón lo quiere hacer. Y por eso el corazón de David era conforme al corazón de ¿quién? De Dios. ¿Cuánto le amo a Dios? Si es en kilos, la pregunta sería, ¿cuánto le doy honor al nombre de Dios? Eso ya es distinto. ¿Cuánto le doy honor al nombre de Dios? ¿Cuál es el mandamiento con los hijos? Que honra ¿qué? A tu padre ¿qué? Y la palabra honrar significa darle el valor correcto. Nosotros le daremos el valor correcto a Dios basado en cómo lo conozcamos. Podemos obedecer por el temor de irnos al infierno o le podemos dar honor por la grandeza de su nombre. Esa es una decisión totalmente que personal. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, 19 dice así. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Otra vez, conocimiento. O sea, de este lugar, Dios conoce quiénes son suyos y quiénes no son suyos. Entonces, si Dios conoce quiénes son suyos y quiénes no son suyos, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo los conoce? ¿Cómo los conoce? Porque el Espíritu escudriña todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero mi respuesta a su amor, o mi amor para Él, es la mesura del conocimiento de Dios. Porque antes, que no conocíamos a Dios, o más bien, que fuimos conocidos por Él. ¿Puede una persona pensar que le ama sin conocerle? Sí. La samaritana no conocía, los samaritanos sabían lo que Dios quería y aún así le servían. Era en vano su adoración totalmente. Los atenienses tenían un altar para el Dios no conocido. Sí, eran religiosos, sí. ¿Se agradaba de ellos? No. ¿Se agradó de ellos cuando recibieron el mensaje de Pablo? No. ¿Por qué? Porque no respondieron al llamado de quién? De Dios. Y entonces se empieza a entender el concepto del amor de parte de Dios. ¿Discrimina su amor? No. No discrimina. No discrimina. ¿Quién discrimina? Nosotros. Si respondemos o no. Es como aquella ilustración que se da, ¿no? Está un hombre que, según cree en Dios, se han ido náufragos de un barco gigante y está en una lancha, ¿verdad? Varios están poniéndose en la lancha y se van, y el hombre está en el barco. Y entonces dice, Señor, dice, sálvame, yo creo que tú me puedes salvar. Viene la lancha y se lleva a muchos. Y tú no te vas a ir, no, porque Dios viene y me va a salvar. Y luego no solamente está la lancha, viene un bote al lado. Y Señor, sálvame. Y no te vas a subir, no, porque Dios me va a salvar. Finalmente se hunde el barco, se ahoga y está en presencia de Dios. Y
you've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Y le pregunta, enojado, ¿por qué no me salvaste? Le dije, es que te mandé el bote. Y te mandé el barco. Y te aferraste y te quedaste. O sea, la pregunta es, ¿Dios nos da el medio para recibir su amor? Sí, su nombre es Jesús. ¿Cómo respondemos a ello? Nuestra decisión se define. ¿Cómo se mide el amor que le tenemos a Dios? Por el cuidado que le damos a nuestra relación con Dios, por la responsabilidad de Dios y por el temor que le tenemos. Todo esto viene por su conocimiento. Ustedes adoran lo que no conoces, dice Jesús a la samaritana. ¿Por qué estamos seguros cómo le adoramos? Porque conocemos lo que Él quiere. No deberíamos dudar si le agrada lo que hacemos o no, porque aún el dudar es ¿qué? Es pecado. Entonces, el conocimiento es el inicio para conocer el jesé del amor de Dios. Dios es amor, totalmente. Entre más le conozco, más le amo. Pero el amor no es un sentimiento. O sea, muchos diríamos, mucha gente se excusa y dice así, dice, bueno, es que tú no eres nadie para juzgarme porque yo tengo amor a Dios y yo hago mi vida y todo lo que más. Así dice la gente. Pero si alguien conoce a Dios y ve que lo que hace no está en línea con Dios, pues simplemente entendemos, tú amas lo que no conoces. Así Dios no quiere ser amado. ¿Me entiendes? Pero si Dios calla de amor, y recibe, es porque Dios se agrada de lo que está recibiendo. Él callará de amor. Él se va a gozar con nosotros. El Poderosísimo va a estar escuchándonos y va a decir, muy bien, venid benditos de mi Padre, entrad al reino eterno, porque estamos respondiendo a su amor. Son cuatro aspectos. Número uno, conocimiento. Número dos, respeto. Número tres, responsabilidad. Número cuatro, cuidado. Cuidado. Muy bien. Entonces, hay muchos aspectos. ¿Cómo le conocemos a Dios? Hay dos medios. Uno es a través de la naturaleza y otro es a través de su palabra. Eso ya lo veremos en la próxima lección. Muy bien. Preguntas, vamos. Hasta aquí. Espero que la clase se haya entendido. Preguntas, vamos. Preguntas. Hermano Arnulfo. ¿Por qué dicen eso? Porque les falta ¿qué? Conocimiento. ¿Quién puede decir eso? El que conoce a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de su palabra. No es que los quiera mandar, no es que están adelantando, no quiera mandar a nadie. Pero el que niega a su hijo, el que rechazó a su hijo, es condenado. O sea, su hijo es la razón y la forma de amor. Es que no quiere mandar a nadie al infierno, quiere salvar a todos, pero mandó a Jesús y no se que subiera a la barca. Se ahogaron en el barco, ellos quisieron ahogarse. Entonces es conocimiento. ¿Perecieron por falta de qué? O por soberbia, o por comprensión, etcétera, etcétera.
Y eso es algo que los cierra.
Sí, porque ya ven lo que dice Romanos, dice, profesaron ser sabios y se hicieron ¿qué? Necios. Hay gente que es necia. Había un visitante que nos estaba visitando 2 meses, nos sentamos y ¡pum! Así están las cosas. No lo asimila. Se le hace difícil asimilarlo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, él cree que lo conoce. Le estoy dando los versículos, es que no le conoces. O sea, está leyendo los versículos y no le entiende. Porque se hizo necio. Y la necedad es la prima de la condenación. Entonces, así se ve. Muy bien, gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos. Sí, hermano Iván.
Se me hace muy interesante la idea de conforme los años vas conociendo más y vas amando de manera diversa, pero al mismo tiempo hay una base en la cual tienes que mantener eso. Vas conociendo a Dios y lo vas amando más y lo vas sirviendo de esa manera más. No te puedes olvidar de la base. Los increíbles no es la familia. Betty y yo nos amamos de diversa manera a otra porque tenemos 5 niños, pero no me puedo olvidar de cuidarla de esa manera cuando estábamos solos. Right? Es un buen ejemplo de darse. Right? Sí, la puedo amar ayudándole con los niños, pero no puedo olvidar de ella y es igual con Dios. Entre más conocimiento, le amas de diversa manera, pero aún así tienes que acordarte de lo que es. No envanecerte en ese conocimiento, sino recordar a veces lo que Dios me mandó. Seguir amando a los hermanos, seguir teniendo misericordia. Hay una base que no te puedes olvidar y luego vas edificando sobre ese amor. No es como que se te olvida el primer amor, sino que lo vas.
Y el conocimiento tiene un gancho, tiene un lazo, tiene un ancla. El conocimiento nos reclama responsabilidad. Es mejor no saber que saber y no hacer. Bueno, les hubiera mejor no sabido del camino, dice la Escritura. Quien conoce, teme y sabe que Dios está como una zarza ardiendo en todo lugar. Quien no le conoce, ignora y hace de su vida lo que quiere hacer.
Y pues como Moisés tiene el reportaje porque dice, no saben muchos maestros porque en general entre más conocemos, más lo debemos amar, más lo debemos trabajar. Es ahí. Todo va de la mano. Como que me
cuadro mucho eso. Sí, totalmente. Todo va de la mano porque entre más conocemos, más espera el de nosotros. Muy bien, preguntas, hermano. Gracias. Muy buen comentario. ¿Preguntas? Preguntas. Hermano Tony.
Está recalcando mucho que Dios ama a todos. O sea, yo entiendo que sí, que Dios ama a todos. Pero así como lo pusiste, es que en algún momento Dios no nos voltea la cara en algún momento. O sea, nosotros le volteamos la cara a Él, pero así como lo expresaste y se sintió como que no importa lo que hagas, Dios te va a amar, pero, o sea, te ama, pero pienso que debe haber un como un nivel donde digas, no, Dios te ama. Dios te ama y siempre te va a amar a todos, al que peca, al que dices sea el que pecaba, pero o sea, pero o sea, te ama, pero...
Lo he dicho de esta manera, el amor de Dios es para todos, no importa quién lo reciba, el receptor. Solamente que el receptor o los receptores llega un momento que se les acaba el tiempo. Y cuando se acaba el tiempo, ya no hay oportunidad de recibir ese amor. Porque el libre albedrío de la gente termina después de su muerte física. Ya no puedes decidir. Durante vida puedes decidir, pero cuando mueres ya no hay decisión. No es como que ya no quiero estar aquí, hermano, el rico. O sea, no es como que él podía decidir ya no estar ahí. Ya no decides. Porque el libre albedrío está sujeto a tu vida física. Lo único que tienes en esta vida es tus acciones, tu decisión. Lo que hagas en este cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Entonces, de ahí en fuera, todo lo demás es prestado. Venimos a este mundo sin nada, no vamos a este mundo sin nada. Entonces, pero nuestra acción no la quita, pero el libre albedrío se acaba. Y cuando se acaba la muerte, ya no podemos recibir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque se acabó. Porque nos dio tantas oportunidades. Tantas oportunidades. ¿Reconoces cuando Jesús está en el monte de los olivos? Dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Y no quisisteis. Podríamos aplicar nosotros, ¿cuántas veces ha querido llamarnos y no hemos querido? ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios en forma individual? No queremos. Entonces, y cuando se acaba el libre albedrío, pero él sigue amando porque su acción de amor está en su hijo. Aún por esa persona murió, aunque no lo recibió. Su amor estuvo ahí. No es como que, ok, estás portando, entonces por ti no va a morir. No, murió por ti, pero tú no lo aceptaste. Entonces murió por todo el mundo. En ese sentido, es el amor profundo de Dios que no tiene decisión o recepción porque lo recibe.
Sí, es lo que estaba pensando hace en la mañana, estaba pensando en ese pensamiento porque tantas cosas que pasan, ¿verdad? Pero dije yo, si alguien me pregunta si Dios te ama, pero por qué entonces pasa lo que pasa, o por qué no haces lo que haces, lo que sabes que debes de ser, es que entonces concluí que ¿qué es eso? O sea, que nos ama, pero en el momento que morimos ya perdimos la oportunidad. Y es donde ya se llama, ya no hay más. Pues sí, la escritura que vale mejor
perro vivo que león muerto.
Ajá, o sea, porque realmente nos ama hasta la muerte, hasta que morimos. Ya después que morimos y no hicimos nada con eso, entonces es donde me respondí, pues lo que estás diciendo. Claro. Que tenemos, no importa quién sea, nuestros primos, nuestros familiares, nuestros amigos.
No hay acepción de personas.
No, tienen la oportunidad hasta que.
Claro.
Tienen vida, ya después ya nada se puede decir.
Claro. Y por eso se entiende que es justo que si un niño muere en la inocencia, pues no tenía ese libre albedrío, por decirlo. No es justo que esté con Dios, que deja los reemplazos. ¿Okay? Hermanos, espero la lección les haya bendecido. A mí me bendijo mucho cuando la preparé. Y pues ahora vamos a cantar este himno que está basado en las Sofonías 3:7, que habla de callará por.
Sacros alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantando. cantamos la gracia de tu amor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó, tú mi alegría, mi gozo y mi canción, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor, alegre voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo.